La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast. Siempre.
Pamplona, buenas noches. En la cadena Ser... Hora 25. Con Aymar Bretos.
Estamos a jueves. Mañana, que es viernes, no tenemos programa, así que mañana no hay idiotez. Y yo no podía aguantar el pasar una semana sin tener a Ángeles Caballero a mi lado. Ángeles, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué alegría, por Dios.
Así que le dije, Ángeles, te vienes a Pamplona y te enseño una tierra que es muy importante para mí. Yo viví aquí varios años, unos años muy felices, y quería enseñarte esta ciudad, esta comunidad fantástica. Pero es que me has dicho que ya la conoces bien.
Sí, sí, sí. He estado aquí varias veces por tema profesional, por tema personal también. Y bueno, pues es un placer venir siempre aquí. Aparte, hoy hace un día espléndido y nos hemos dado una vueltecita en el Bernabéu y yo antes de venir para acá, y bueno, pues está espléndido. Y huele muy bien, por cierto, ¿eh?, la calle, es decir, este detalle así menor, pero importante.
No, qué coño menor. Hay ciudades que... Bueno, contemos aquí. Vamos a empezar por donde estamos, en el Archivo de Navarra. Amaia Otazu, compañera de Radio Pamplona, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Háblanos de... Mira, este aplauso es para ti, Amaia.
No me hagas pasar más vergüenza.
Háblanos de este archivo en el que estamos.
Bueno, pues estamos en el Archivo Real y General de Navarra, como su propio nombre indica. Aquí es donde se contiene la documentación de las instituciones de lo que en su día fue el Reino de Navarra y del archivo histórico de la comunidad. Para que nos hagamos una idea, como tal función de archivo tiene desde 1836, que es cuando ya una Real Orden pues encomienda a la Diputación la gestión del archivo de la Cámara de Comptos, que es el tribunal de cuentas más antiguo que tenemos en España. El edificio... Te iba a decir que como tal, pero no, lo que quedó del edificio es del siglo XII, está aquí en pleno casco histórico, en la meseta fundacional. Y no es tontería esto de la meseta fundacional, porque seguro que al entrar os habéis fijado en los jardines de aquí en la entrada, muy bien cuidados, huelen también muy bien. ¿Sí? Allí se encontró hace apenas un par de décadas un anillo de un señor muy majo que se llamaba Lucio Cornelio Celsio, del siglo II, se dedicaba a hacer tintes. Esto da una idea, ¿no?, de desde hace cuánto tenemos gente y personas viviendo aquí en esto que era Pamplona.
O sea, cuando se levantó este edificio ni siquiera existía Pamplona.
No, porque Pamplona es Pamplona, por decirlo de alguna manera, desde 1423, desde ese privilegio de la Unión que unió a lo que era la población de San Nicolás, el burgo de San Cerni y la ciudad de Navarrería en un único ayuntamiento. Hay autores que sostienen que justo aquí donde estamos ahora pues era el antiguo burgo de San Miguel, pero esto ya da para un debate, nos da para una mesa redonda. Aparte, así que nos vamos a quedar con que, bueno, pues estos terrenos eran de la Navarrería, los gobernaba el obispado, y allá en el siglo XII, 1189, bueno, pues los vecinos, un poco en acto de agradecimiento, de hacer un poco la pelota, decidieron donar, con la familia Almoraviza al frente, este solar al rey Sancho VI el Sabio, porque hasta entonces los reyes, mira que eran reyes, pero no tenían casa aquí. Así que dijeron, bueno, pues vamos a ver si nos dejan tener una casa. ¿Qué pasó? Pues que la corona se dedicó a vivir bien y con las deudas que tenía tuvo que devolverlo al obispado pocos años después. Así que durante varios siglos hemos tenido aquí bronca entre obispado y corona, a ver un poco quién se quedaba con ello. Hay que decir que el palacio se mantuvo bajo la propiedad de la iglesia hasta el siglo XIV aproximadamente, volvió a la corona y sobrevivió, y esto es importante, a una de las guerras más catastróficas que ha tenido esta ciudad, que es la de 1276, la Guerra de la Navarrería. Quedó prácticamente arrasada y solo sobrevivieron la catedral, este palacio y un par de edificios también que había de los, digamos, del clero, ¿no? Y bueno, pues con este detalle nos quedábamos. Y iba a dejarlo ahí, pero me apetecía, ahora que teníamos este altavoz, decir que, bueno, pues volvió a manos de la corona y poco después pues volvió también a manos de las administraciones públicas. Uh-huh. Porque a Navarra la conquistaron, no la anexionaron, es un mensaje que nos gusta dejar muy claro aquí. Esto fue una conquista, tuvimos que claudicar y ya...
Ya te has ganado al público.
Me he ganado al público. Así que luego ya en 1539 esto ya no fue Palacio de Reyes, fue Palacio de Virreyes, y poquito a poco ya llegó la ley paccionada, llegó todo lo demás y pasó a ser la residencia de la máxima autoridad militar. Luego llegó el gobierno de Navarra que dijo, esto está en ruinas, hay que rehabilitarlo, y fue el arquitecto tudelano Rafael Moneo quien decidió rehabilitar, hizo todo este proceso. Como veis, está muy cambiado, más allá de las ruinas que decíamos del siglo XII, todo lo demás, lo que es nuevo, el archivo es ya una plataforma de hormigón. Es así un poquito curioso lo que podemos ver, pero si llegáis a la estación de tren veis ahí al fondo este antiguo Palacio de Reyes, hoy Archivo Real y General de Navarra.
Otazu, gracias.
A ti.
Puede que a alguno de nuestros oyentes en su empresa o incluso sus amigos le hayan dicho, te tienes que crear una marca personal. Bueno, esto pasa también con los territorios. Por ejemplo, Navarra está ahora en la búsqueda de la creación de su propia marca, la marca Navarra. ¿Qué es la marca Navarra? Félix Taberna, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vicepresidente del Gobierno de Navarra. Están en la búsqueda de marca Navarra.
Bueno, más que en la búsqueda, lo que estamos es en la proyección, ¿no? Uh-huh. Como tú has comentado, lo primero, esta es una marca territorio, es decir, no es una marca del gobierno, no es una marca de un partido, sino fundamentalmente que queremos tener una proyección de país, ¿no? De país, en este caso, de Navarra. Y la primera pregunta que nos hemos hecho es ¿qué nos une como navarros y navarras? ¿Qué nos diferencia del resto? Esa es la gran pregunta.
¿Y tienen respuesta?
Sí, sí, yo creo que tenemos respuesta. Lo primero.
Vamos con ello.
Lo primero es que nos tenemos que hablar entre nosotros mismos, que nos tenemos que reconocer en nosotros mismos en estos momentos de polarización, pues sin más cabe que poner acento en esa reconciliación y en eso reconocernos entre nosotros. Porque nos conquistaron los castellanos, pero porque estábamos ya divididos los navarros entre agamonteses y beamonteses, ¿no? Y en este caso yo creo que hay que reconocerse a sí mismo y hemos sacado cuatro factores. Primero, nuestro legado histórico, que como lo ha comentado Amaya tangencialmente, pero también de una forma importante. Navarra es del siglo XI un reino y son 1000 años de un espacio político, un espacio de comunidad que sobrevive. Por lo tanto, el legado es garantía de futuro. El segundo elemento es nuestra riqueza, tanto forestal como nuestra riqueza de agua, ¿no? En ese sentido, estamos trabajando en el Canal de Navarra, que es un proyecto que canaliza del norte a sur y del sur y del este a oeste Navarra. Es una gran inversión que en estos momentos de cambio climático es más necesario que nunca. En tercer lugar, nuestra proyección industrial es muy importante. Somos la comunidad autónoma que más porcentaje tiene de industria, superando al País Vasco. Este es un elemento también importante porque la industria es tractora, la industria es riqueza y prosperidad, y también tenemos una arquitectura social muy sólida, muy membrada, somos muy vecinales, muy comunitarios, y en eso también se nota en nuestro sistema de protección social. Por lo tanto, estos cuatro factores, con el quinto elemento, que no es muy comercial, porque muchas comunidades también lo hacen, pero nosotros tenemos el dato de la calidad de vida. La calidad de vida, el Instituto Navarro de Estadística, durante 10 años nos ha dado como líderes de la comunidad autónoma que más calidad de vida tiene. Y esto, bueno, no es para sacar pecho, no se trata de lucir, pero sí se trata, pero de reconocerlos. Y la marca, en cualquier caso, es para que se fijen en nosotros, para que vengan personas de talento, para que vengan emprendedores, en definitiva, y sobre todo saliendo también del ámbito de España. Nosotros somos una de las 200 regiones europeas y también ese es el foco que tenemos.
Pero por entenderlo bien, esto no es una iniciativa centrada en la promoción turística.
No se trata de una... ya digo que en primer lugar es un diálogo interno, que no es poco en estos momentos de polarización de los sistemas políticos, de polarización a nivel global. No es poco que los navarros y navarras nos reconozcamos a nosotros mismos en aquello que nos une. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, eso que nos une también lo queremos proyectar al exterior. Pero no se trata de que venga más turistas, que pueden venir, lógicamente, sino se trata sobre todo de situarse en lo que es un ámbito europeo, una de esas 200 regiones europeas, y que fundamentalmente con ello también se procure la prosperidad, que en definitiva es crecimiento económico con felicidad.
O sea, que venga más inversión.
Inversión, emprendedores, en definitiva muchas más relaciones. El hecho que nosotros tengamos un peso industrial tan importante y este peso industrial tan importante esté basado pues fundamentalmente en capital multinacional, por ejemplo Volkswagen, la primera empresa de Navarra privada, eso es lo que nos hace también tener una mentalidad muy abierta, estar atisbando el futuro que nos viene, tanto inteligencia artificial como lo que puede ser también proyecciones industriales, energías renovables. En definitiva, es situarse en un plano europeo y situarse en un plano europeo como un elemento de marca, como un elemento de calidad.
Cuando nosotros oímos hablar de marca, en este caso Navarra, a todo el mundo le viene a la cabeza un intento que hubo a nivel nacional de marca España, con un resultado perfectamente descriptible. De hecho, ya prácticamente no existe. ¿Qué hay que aprender de aquella lección?
Pues sí, sobre todo de los errores, ¿no? Es donde nunca nadie aprende en cabeza ajena, pero en este caso habrá que aprender en cabezas ajenas, ¿no? Y sobre todo, ya digo que fundamentalmente es un relato de país, un relato para Navarra, y ese relato pues más más sugestivo, más de diálogo, más tranquilo. Es decir, no se trata de como diría la Bordeta, esto es Paletonia y sacar todas las esencias patrias. De eso no se trata. No se trata de esencias patrias, sino se trata fundamentalmente de humanidad, se trata de diálogo y, en definitiva, también se trata de talento y, sobre todo, de proyectar el futuro.
¿Es verdad que van a crear una nueva tipografía, la letra de Navarra?
Bueno, ya estás desvelando secretos, ¿no? Pero sí, bueno...
Esto no lo tenía que contar.
Sí.
No me cuenten a mí cosas que no me tengan que contar luego.
Bueno, son elementos, llamémosle claims, pero que pueden llamar, ¿no? Pero fundamentalmente... esto es un largo recorrido, es decir, no tenemos vocación de que se acabe, ni mucho menos en este gobierno, sino que tenga una traducción y una trayectoria mucho más amplia.
Pero vamos, que va a haber una tipografía navarra, ya dejémosla ahí sobre la mesa.
Si el Betia tiene una tipología, ¿por qué no Navarra una tipología?
Marca Navarra también es la investigación que se lleva a cabo desde esta tierra. Por ejemplo, aquí en Pamplona tiene su sede el Iberifier, que es el Observatorio Ibérico de Medios Digitales. Lo impulsó la Comisión Europea y lo coordina la Universidad de Navarra. Y al frente está Ramón Salaverría. Ramón, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Ramón Salaverría es periodista, es catedrático de la Universidad de Navarra. Ustedes monitorizan las campañas de desinformación que se hacen en la península ibérica. ¿Qué ven?
Pues vemos mucho, y en estos últimos días bastante. El Observatorio Iberifier forma parte de una red de observatorios que impulsó hace unos años la Comisión Europea y que cubre la totalidad de los 27 países de la Unión, y lo que estamos tratando de hacer es otear un poco la amenaza de la desinformación y entender bien las características del fenómeno. No somos una agencia de inteligencia, somos un centro de investigación que trata de entender el fenómeno y que, con ayuda de múltiples organizaciones, por supuesto universidades, pero también agencias de verificación informativa, los llamados fact-checkers, agencias de noticias, centros de investigación prospectiva, es un conjunto de organizaciones muy grande que entre todos pues estamos intentando analizar estas amenazas que, por otra parte, son cada vez más grandes.
¿Son amenazas organizadas, orquestadas, o la desinformación muchas veces es fruto de gente bien intencionada pero que la caga, entre comillas?
Hay de todo. Hay desde grandes estrategias planificadas de carácter geoestratégico, donde potencias mundiales tratan de diseminar determinado tipo de discursos para generar una desestabilización social, hasta efectivamente el vecino del cuarto que se dedica a comentarte en el ascensor que fíjate lo que me estoy enterando de lo que pasa cerca de la panadería. Entonces, desde todo ese recorrido, pues existen múltiples situaciones, y en particular el ámbito de las redes sociales y muy concretamente las aplicaciones de mensajería, esas que todos solemos utilizar y donde nos vemos constantemente bombardeados por mensajes pues de grupos familiares, profesionales, etcétera. Ese tipo de territorios es el lugar donde crecen como las setas.
¿Cuáles son las narrativas que más triunfan en la desinformación?
Bueno, hay temas que tienen que ver mucho con la inmigración, hay temas que tienen que ver con cuestiones de género, hay cuestiones también evidentemente de polarización política, y luego hay ciertos temas que están más o menos latentes, cuestiones, por ejemplo, del cambio climático, pero otros que van y vienen, dependiendo de cuál sea el momento informativo. Ahora no hablamos, no tenemos desinformación relacionada con la pandemia, pero hace 2 años pues era el protagonista en estos momentos, ¿no? Básicamente lo que hemos advertido es que los agentes que generan la desinformación, lo que hacen es buscar los temas que son polémicos en un momento dado y agarrarse a eso como una garrapata.
Ramón, buenas noches. Yo quería preguntarle si, dentro de esa tarea que desempeñan ustedes para hacer frente a la desinformación y a los bulos, si también entra dentro de esas competencias que tienen o de ese análisis, los comentarios que generan los artículos que se publican en los medios, porque recuerdo, creo que fue The Guardian, que analizó creo que más de 70 millones de comentarios que se realizaron en sus artículos durante una década y sacó una conclusión que no creo que a ninguno de los oyentes sorprenda, que es de las 10 personas más odiadas a través de esos comentarios, 8 eran mujeres y 2 eran personas racializadas. Sí, entonces, sí. Y al final eso tenía como consecuencia el que muchas de esas personas dejaran de participar incluso en medios de comunicación o en política, y eso era un empobrecimiento al final de la democracia también.
Todos tenemos la experiencia de leer en medios digitales comentarios y tener que taparnos la nariz, porque automáticamente allí pues...
no leerlos directamente.
O no leerlos, pero lo que hay es un discurso de odio, hay pues una serie de en fin, de narrativas que apuntan constantemente pues a situaciones divisivas, de polarización, por supuesto de lanzar la piedra y esconder la mano, nunca poner una evidencia y siempre bajo un seudónimo. Todo ese tipo de cosas pues tan pringosas en muchas ocasiones están perfectamente orquestadas, atienden a un... Bueno, dentro de los conceptos que nosotros manejamos hay uno que es el astroturfing.
¿Y eso qué es?
Que consiste en que parece que hay mucha gente diseminando determinado tipo de mensaje, determinado tipo de discurso, pero en realidad es como si fuera un teatro de marionetas, porque es una sola persona la que está gestionando todo eso de manera pues orquestada, ¿no? Es una apariencia de muchas voces cuando en realidad es una cosa muy limitada.
¿Pero y qué gana? Porque yo puedo entender que, por ejemplo, una potencia extranjera, estamos pensando, prácticamente todos estamos pensando, Rusia, ¿no? Tiene un interés en desestabilizar Occidente, la Unión Europea. ¿Pero qué gana una persona que está en su casa insuflando desinformación en el debate público?
Hay un componente psicológico muy importante, que tiene que ver con pues quizá no tanto nuestra cabeza y más nuestras tripas, ¿no? Hay los creadores y diseminadores de desinformación juegan con nuestra psicología, y hay determinado tipo de psicologías que tienen el gatillo fácil, que en cuanto ven algo que les solivianta, rápidamente reaccionan. Entonces, ¿qué hacen los desinformadores? Generar un discurso que saben que va a hacer saltar a mucha gente. No hay derecho, esto hay que pararlo cuanto antes, yo qué sé, la típica imagen que te dice, fíjate en el supermercado de la calle tal de nuestra ciudad, fíjate, han entrado 4 inmigrantes y fíjate la que acaban de liar. Y resulta que es verdad que son unas imágenes de unos inmigrantes, pero igual han podido ser hace 10 años o han podido ser en otro país diferente. Pero manipulan este tipo de cosas para que al final tengamos ese tipo de reacción.
Y son bulos muy dirigidos, muy, digamos, diseñados específicamente para determinado público, ¿o es pesca de arrastre?
Pues en general es pesca de arrastre. Yo diría que es pesca de arrastre, porque lo que buscan es transformaciones de la opinión pública de brocha gorda. También saben que las personas que tienen un criterio individual, que son capaces de enfrentarse a argumentos elaborados, esos son mala presa para sus redes.
Eso le iba a preguntar, ¿quién es la presa? ¿Existe un perfil tipo de alguien que es más manipulable, o todos somos manipulables y todos pensamos que el desinformado es el otro, o hay algún sesgo psicológico concreto de una persona que está predestinada a caer en la desinformación?
Exactamente, Aymar. La presa somos todos. Psicológicamente, lo que tendemos a pensar es que los desinformados son siempre, por definición, los demás. Incluso el más recalcitrante de los delirantes, pues esa persona piensa que los que están confundidos son los demás. Y esto, ojo, insisto, nos ocurre a todos. Y es normal que así ocurra, porque tenemos una cierta tendencia a confiar en nuestros propios presupuestos. Pero yo sugeriría a las personas que nos están escuchando que tiendan un poco a salir de su territorio de confort, que traten de leer argumentos que les desafíen su pensamiento, que no estén buscando siempre las voces que les arrullan con sus propias ideas, dándoles la razón. Yo creo que si nos acostumbramos todos a escuchar y no solamente a que nos den la razón, en este sentido estaremos mejor preparados.
Yo quiero preguntarle, no sé si le meto en un lío, si no me dice siguiente y ya está, pero ¿tiene usted una teoría de por qué uno de los mayores difusores de bulos de España, que es Albise Pérez, ha obtenido los resultados que ha obtenido en las elecciones europeas.
Bueno, porque yo creo que, entre otras cosas, ha manejado muy bien unas plataformas de comunicación alternativas que generan precisamente ese tipo de discursos delirantes, viscerales, y que yo creo que en particular, y esto tendrá que ser analizado, yo creo que es uno de los asuntos en los que vamos a tener que trabajar, ha sido probablemente el político que mejor ha manejado los tiempos en esta última campaña electoral. No en el buen sentido, sino porque supo inocular determinado tipo de mensajes y determinado tipo de narrativas en los últimos días, que es el momento en el cual pues generalmente la gente termina decidiendo su voto.
Usted conoce bien la esfera de los medios de comunicación digitales que operan en España, y dentro de ese universo hay efectivamente medios de comunicación, muchos, que operan por los criterios puramente periodísticos y a los que no les mueve otro interés más que el de aplicar criterio periodístico a su trabajo. Y hay otras plataformas que no son medios de comunicación, pero que se disfrazan de medios de comunicación y que operan con otras lógicas, con otros intereses y otras agendas. Estas son pocas, quiere decir, o dentro de esa amalgama de medios de comunicación digitales hay muchos que operan bajo ese segundo criterio, que es el de el interés partidista, el interés empresarial, el interés no periodístico.
Voy a dar un dato. En España en estos momentos tenemos cerca de 3.000 medios digitales activos, que probablemente es una cifra mucho mayor de la que la gente imagina. 3.000, lo cual significa
activos,
lo cual significa que tocamos más o menos a un medio digital por cada 15.000 habitantes de más de 14 años, que en principio son las personas que consumimos información. Bien, claro, en una constelación tan grande, casi 3.000 medios, es lógico que haya una periferia un poquito pringosa, donde los límites entre la profesionalidad periodística y otro tipo de intereses activistas, de agenda ideológica, intereses económicos, pues pueden estar presentes, ¿no? Y yo creo que hacer pagar a justos por pecadores nunca es una buena filosofía, ¿no? Yeah. Yo creo que hay un núcleo central muy grande de la profesión periodística que está haciendo bien su trabajo, y hacer bien su trabajo a veces es molestar, por supuesto. No siempre se trata de estar con un discurso un poco acomodaticio, todo lo contrario. El periodista precisamente lo que tiene que hacer es señalar las cuestiones que son, que merecen ser tratadas. Pero una cosa es eso y otra cosa es caer en el libelo, en la mentira y en la manipulación informativa, que es lo que lamentablemente algunos medios están haciendo.
¿Y quién debe determinar qué es verdad y qué no?
Bueno, yo tengo claro que eso no tiene que estar en manos de un gobierno, sea del color que sea. Me parece que aquí tenemos una tarea profesional que compete principalmente a los propios medios de comunicación, de dotarse de unos principios profesionales y deontológicos que rijan nuestro trabajo, porque si el gobierno que sea pudiera decidir cuáles son los medios buenos y cuáles son los medios malos, automáticamente nos acabamos de cargar la democracia y la libertad.
Ángeles, te cuento una cosa.
Claro.
¿Sabes que?
A ver.
Esta noche que le estoy haciendo yo preguntas a Ramón Salaverría, él me las hizo a mí hace 20 años. Ramón, contamos esta historia.
Contad vuestro pasado, por favor.
Venga. Hoy se cierra un círculo. Hace, 20 años. En San Sebastián, a mí me convocaron como profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra a entrevistar a unos posibles alumnos de la facultad. Y en esa situación, pues apareció un chico rubio, con una mirada limpia, acompañado de sus padres, bien parecido, simpático, con el que mantuve una conversación durante unos cuantos minutos. Yo suelo decir que ser ojeador, indicar que uno ha sido el ojeador de Messi, no tiene ningún tipo de mérito. Porque, bueno, pues, Messi está ahí y ya está. O sea, yo lo vi. Hombre, lo malo hubiera sido que no lo vieras. Entonces, pues yo en aquel chaval de 17 años vi un periodista. Vi un periodista y así se lo dije a tus padres. Y aquí estás. O sea, que no me equivoqué, ¿no? Un aplauso.
Ramón, gracias.
A ti.
Félix Taberna, Amaya Otazu, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.